Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 22 de febrero de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 25 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea socialmente apropiable y accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía de Marcela Ramírez desde hoy los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes que pasaron hoy en la capital antioqueña.
Bueno, te cuento, Laura, que los monos titís que viven en una unidad residencial de Robledo, noroccidente de Medellín, ya no tendrán que hacer equilibrismo en los cables de alta tensión o atravesar la calle entre el tráfico urbano. Para ellos, la Secretaría de Medio Ambiente ha instalado un puente de 20 metros, el primero para fauna silvestre en la ciudad, que servirá para evitar que mueran electrocutados o atropellados mientras buscan llegar al bosque. La nueva estructura atraviesa la carrera 86, cerca a la quebrada La Gómez. En la zona se ha identificado a dos grupos de monos, uno de 10, 8 adultos y 2 crías, y otro de 2 individuos. Se trata del tití gris, especie catalogada como vulnerable.
Bueno, y por otra parte les cuento que Medellín y el Valle de Aburrá indica que de las 20 estaciones que hay actualmente en el área metropolitana para monitorear la calidad del aire, 9 presentaban color naranja, que significa dañino a la salud de grupos sensibles. Esto quiere decir que se puede presentar una nueva contingencia ambiental.
Y según el periódico El Colombiano, como estaba planeado, los maestros de Colombia pararon ayer durante 24 horas para pedirle al gobierno nacional que cumpla con los acuerdos pactados en julio del año pasado, tras 37 días que estuvieron sin clases. La pregunta que salta a la vista, tal cual sucedió hace 8 meses o en mayo de 2015, cuando también cesaron durante 15 días, está dirigida a lo que pasa con la educación de los estudiantes, que son los que se ven realmente afectados.
Bueno, y por otra parte, Spike, así se llama el pastor alemán que lleva más de 9 años acompañando las labores de policía y que este miércoles fue el artífice de la incautación de 400 kilos de marihuana en un puesto de control ubicado cerca al peaje de La Primavera en el municipio de Santa Bárbara. El cargamento había sido escondido en el tráiler de un tractocamión conducido por un hombre de 45 años de edad, quien informó que se dedicaba a transportar encomiendas.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Quiero saludar a esta hora, 4 de la tarde, 5 minutos, a mi compañera Marcela Ramírez. Ella es comunicadora social y será mi apoyo a partir de hoy en la conducción del programa. Marcela se encuentra en el campus del ITM y nos trae información de interés.
Desde los campus del ITM, Marcela Ramírez con información noticiosa.
Hola Laura, encantada de hacer parte de este programa radial. Hoy, iniciando año, estaré acompañándolos con información de interés para el ITM. Te cuento que se acerca nuestra primera versión de Cuántas y Tantas Historias de este 2018. En este momento me encuentro con Marcela Posada, quien nos contará un poco sobre el tema. Ella es coordinadora de servicios de biblioteca en el Campus Fraternidad y quien estará presente para esta oportunidad. Marcela, ¿qué es y de qué se trata Cuántas y Tantas Historias?
Bueno, Cuántas y Tantas Historias es un programa cultural creado por el Departamento de Biblioteca y el Área de Extensión Cultural que busca mensualmente llevarle charlas sobre diferentes tópicos a la comunidad académica, todo esto en pro de que se dé la apropiación social del conocimiento.
¿Cuándo tendremos la próxima versión y a quién tendremos de invitado? Cuéntanos.
El próximo conversatorio va a ser el miércoles 28 de febrero a las 2 de la tarde en el Auditorio Menor del Campus Fraternidad. El invitado será el presbítero Juan Pablo Cardona Quintero, delegado arzobispal para proyectos de cooperación, quien nos hablará sobre su proyecto Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes de la Arquidiócesis de Medellín.
Y para cerrar, quiero invitarlos a que participen en nuestra pregunta del día. ¿Cómo crees que la risa es constructora de cultura? Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como @itmculturabiblo y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter editorial-ITM. Cuéntenos qué piensas sobre nuestra pregunta del día y así vamos interactuando entre todos.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muchas gracias, Marcela, por esa información tan completa y ya nos diste entrada a nuestro tema de hoy, que como siempre tendrá que ver con esa sigla CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Así que le pido que venga rápido para cabina y podamos entrevistar a nuestro invitado. Y para empezar este año con muy buena energía, poniéndole una excelente actitud a todo lo que hacemos, quiero saludar a nuestro invitado de hoy, Fran Martínez, o como lo conocen, Fran el Flaco. Él es un comediante que empezó su recorrido en una convocatoria nacional que hizo el programa Comediantes de la Noche de RCN Televisión. Ha trabajado en Teleantioquia y actualmente en Telemedellín con Monólogos sin Propina. Este hombre ha sido invitado al Festival Iberoamericano de Teatro y al canal de comedia más importante del mundo, Comedy Central. Mejor dicho, este hombre que no ha hecho. Buenas tardes, Fran, ¿cómo estás?
Muy interesante tu pregunta de qué no he hecho. Esa era la primera cuestión, ¿no? ¿Qué más, Lauris? ¿Bien o no?
Bien, bien. Contentos y pues muy felices de empezar esta programación de este año con vos. Quiero empezar preguntándote, Frank, cuando eras pequeño, típica pregunta, ¿cuando eras pequeño te imaginabas ser comediante o qué querías ser?
No, obvio no. Es más, lo de ser comediante me dio relativamente muy tarde. Pues porque decidí dedicarme a eso como a los 28. Estoy muy bien.
Sí, te demoraste un poquito.
Pero entonces no, de niño, no. De verdad, yo ni me acuerdo qué quería hacer de niño. Es que uno cuando es pobre, uno como que no tiene ni imaginación, ¿cierto? Entonces, pero nunca estaba en mis planes ser comediante. Es más, me costó mucho trabajo pensar en que de esto se podía como de pronto vivir. Pues tomar como una decisión de, qué rico dedicarme a hacer comedia y vivir de esto. Es como que no.
Bueno, Frank, a todos algo nos hace reír, pero
llegaste muy rápido.
Ya corrió,
fue volando. Bueno, a todos algo, obviamente, pues nos hace reír, pero vos, ¿qué haces reír a la gente? ¿A vos qué te hace reír?
Me gusta mucho hablar, o sea, me gusta mucho la naturalidad de la gente. Pues creo que ese es mi sello para yo poder hacer como stand-up. Y asimismo me gusta mucho como conversación entre amigos y como muchos procesos de observación, o sea, como hacer muchas preguntas de por qué esto es de este color, por qué esa señora se comporta así, o sea, puras preguntas, y como encontrar un amigo o alguna amiga que le siga uno la cuerda de como que no diga pues tan pendejo lo que piensa, sino como que le ayude como a explorar más cosas, me gusta mucho. Y eso pues admiro mucho como el proceso de creatividad en las otras personas.
Oíste, Frank, y en ese proceso de leer al otro, de entenderlo un poquito más, de mirar este por qué se comporta así, ahí rayamos un poquito con lo que vos venís haciendo. O sea, ¿vos crees que tenés un impacto social real de ciudad o no? ¿Y cuál sería ese impacto de ciudad?
Pues yo creo que sí. Yo creo que indirectamente uno ya se va convirtiendo como en cierta voz de alguna parte de gente que se identifica con lo que uno dice. Y esa es como la principal cosa que hace el stand-up, que a diferencia de los cuentachistes y eso, uno sí está diciendo como una opinión personal en cada chiste, porque
una realidad,
no es, sí,
puede ser.
No es simplemente como, ay, por hacerlo gracioso, sino que uno sí está pensando algo a través de eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo criticaba lo de los avisos de los carros de gasolina que decían, pues, peligro, no apagar con agua, eso era, pues, una crítica, porque uno decía como, pues, ¿cómo así que no apagar con agua? ¿Por qué no me dicen con que sí, no con que no? Pues uno se embala ahí para la hora de apagarlo. Entonces, como que sí hay muchas cosas que uno piensa y muchas cosas le llegan a la gente. Entonces, muchas veces la gente sí le dice a uno como, hey, muy bacano lo que dijiste. Y muchas veces a la gente se le queda la parte no graciosa del chiste, porque saben qué es lo que uno está opinando, sea de política, de cosas sociales, de lo que nos pasa al día a día. Entonces yo creo que sí, uno sí, sí cala un poquito en el pensamiento de la gente.
Y ahí en esa, en ese decir de pronto tu pensamiento o tus cosas, ¿no crees que de pronto llevas como por una línea la opinión precisamente de ese público? O sea, que de pronto encasilles en la forma de pensar de ellos.
Pues, ¿cómo así? Es tan elaborada que me confundes la... paso,
no,
siga usted, hágame otra pregunta.
No puedo.
No, pero ¿cómo así?
Que de pronto, con tu forma de pensar, sí, lleves a la gente a que piense de cierta manera. O sea,
como a condicionar los pensamientos de ciertas personas.
Ah, no, no creo que tanto a condicionar, sino más fácil como que la gente se identifique con ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, las temáticas mías desde el principio han sido como... Por ejemplo, cuando estaba muy endeudado, lo de los temas de pobreza,
no,
la tacañería. Digo, actualmente...
O sea, ya soy rico y extravagante.
Sí, pues. Entonces, pero eso me gusta mucho. Pues yo siempre he dicho que yo con plata sería muy ordinario. Entonces, que Dios sabe cómo hace sus cosas, por eso no me da la plata. Pero entonces creo que ese es de los temas que es como universal. O sea, todos hemos pensado, ¿qué haríamos nosotros ganando en el baloto? Entonces, como que pues...
¿Y qué harías ganándote llevar... en baloto?
Ay, no sé.
Pues
es que me daría una psicosis,
gustos tan
¿no?
ordinarios que dices que tenés. Contanos un poquito, güey. Sí, claro.
No, me iría para el de uno. compraría 100,000 en bolsas. En bolsas, para que todo el mundo lleve las cosas en la mano. Yo me llevé todas las bolsas. Son gustos traquetos que uno tiene.
Frank, bueno, ¿vos considerás que la risa puede difuminar un conflicto? ¿Lo puede, pues, como suavizar? ¿Por qué?
Pues, creo que sí, pero, por ejemplo, hay cosas que ya sobrepasan como otro tipo de raciocinios. Por ejemplo, en esta época electoral, los temas se vuelven un poco complejos porque la gente está muy hipersensible a las votaciones, entonces uno tiene que tener como un especial cuidado con lo que dice en esta época, porque si uno decide como indirectamente apoyar un candidato, la gente empieza a juzgar, o los otros empiezan a decir que por qué a los otros no, entonces trata uno como de aislarse un poquito de eso, porque a pesar de que todo mundo opina en sus redes sociales y eso, a mí también me dan muchas ganas, pero ya he aprendido a que me toca como si ya manejar casi que el voto secreto, porque eso... pues genera como mucha controversia.
Claro.
Y más como voy a votar por...
Frank, ¿cómo la risa construye ciudad? O sea, ¿cómo crees que vos al hacer reír a la gente estás diciendo, estoy construyendo ciudad, le estoy dando un mejor panorama a lo que es Medellín?
Pues me parece que hace falta ese tipo de espacios en que otra persona nos cuente a través de su voz, su visión del mundo, y que se identifique la gente con eso. Entonces me parece que en stand-up no debería haber ningún tema vetado, pues simplemente que la gente se relaje, que vea que uno no está atacando a nadie, sino que le está encontrando como el puntico cómico a cada situación, porque también hay como mucha hipersensibilidad la gente con los temas de humor. O sea, nunca uno va a tener el chiste perfecto, pues, de que este le gusta a todo el mundo. Porque también a veces la gente tiene que saber ver que para uno poder ser gracioso, chistoso, hay que encontrarle el puntico débil a todas las cosas. Entonces muchas veces a veces la gente me escribe, ay, ¿por qué no sos más de humor negro? Y va uno ahí a hacer humor negro, ah, pero ¿por qué te burlaste de esto? Ah, pero ¿por qué atacas no sé qué? Entonces como que entre más se va haciendo uno público, parece uno como un malabarista, como pues hablo un poquitico de esto, pero sin pasarme, hablo de tal cosa. Entonces como que también relajémonos un poquito y simplemente como... Porque cuando uno hace un chiste, de cierta forma uno está liberando la tensión de lo que uno vive en el día a día. Entonces claro, es muy bacano como darse esa oportunidad de, bueno, puede que un chiste no le guste, pero puede que otro sí. Entonces como que hey, descarguémonos un poquito y hagamos una vida como más llevadera. Y por ejemplo con Monólogos sin Propina, sobre todo el espacio que tenemos en teatro, creo que sí hemos logrado ampliar mucho como esa forma de llegarle a la gente, porque... Por un lado era un parche cultural que no había en Medellín, pues un sitio permanente de comediantes y variando de temas, entonces por ese lado brindamos una nueva oportunidad. Y por el otro como de abrir un espacio amigable, pues que la gente precisamente va con esa mentalidad de no sé qué irán a decir, pero a mí me gusta la forma de ser de esos manes y voy a ir a escuchar qué tienen para decir sobre eso.
Pero a veces la gente también está como a la defensiva, así sea pues humor.
Sí, sí, no, y pasa pues, y uno sabe precisamente por lo que te decía, que pues como que nunca hay un chiste perfecto, claro. O sea, vos haces reír a mil, pero hay uno que va a comentar, sí, a mí eso no me da risa porque es que yo tal cosa, entonces uno como que pues... Entonces, pero también es como trabajo del propio comediante, porque por ejemplo yo a veces digo cosas muy pasadas, pero lo digo como con mi estilo, pues que no es como atacando a alguien, sino burlándome de una situación que puede pasar. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que hace como 2 años hice un chiste de leucemia, pero yo no decía nada de que era un familiar ni nada, sino dije, no, tengo un conocido que no sé qué, y hice un chiste de leucemia y una persona del público al final de la función me dijo, a mí me pareció gracioso eso porque es que yo tengo un hijo con leucemia y no sé qué, y yo le dije a ella, y precisamente el chiste que acabé de contar le pasó a mi hermanito y fue mi hermanito el que lo dijo. O sea, yo simplemente dije el tono irónico en que mi hermanito había vivido esa situación. Entonces la otra persona quedó como... Y yo pues, o sea, yo mismo me burlo de mis cosas, sí, y claro, lo que está pasando. Y si mi hermanito pudo sobrepasarse pues, a esa realidad, creo que todos deberíamos como pues simplemente divertirnos y ver que el humor es una vaina para exorcizar cositas y hacernos la vida más llevadera.
Sí, claro.
Es que para ser serios ya hay mucha gente, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, adentrémonos un poquito en tu trayectoria profesional. Contanos como de tus inicios, de la época en Los Comediantes de la Noche. Contanos un poquito acerca de eso.
Ahí, pues a mí realmente me descubrieron como en esa convocatoria de comediantes. Eso era como una especie de reality en el 2011. Y yo era pues yo trabajaba en un almacén en un centro comercial. Y yo había visto la publicidad pues en televisión. Pero entonces los amigos míos me dijeron, ¿por qué no te metes? No sé qué. Y yo, no, yo no sirvo para eso. A mí eso me da pena, no sé qué. Y los compañeros del trabajo fueron los que llenaron el formulario y lo mandaron como si fuera yo. Y cuando me llamaron de RCN para el primer filtro, yo era como... Y en esa época estaba muy de moda eso de que le llegaron un mensaje de, te ganaste una ego qué. Entonces estaba convencido que me estaban mamando gallo. Y entonces era una pelada de RCN, pues yo creí que era del almacén que me estaban mamando gallo. Ajá. Y yo era, Andrea, cuelgue, tanta gente buscando empleo y usted se hace echar por estas bobadas y tal. Y no, entonces ahí empezó, hicieron pues como la convocatoria y resulté ganándome un cupo acá en Medellín. Y éramos más de 400. Y yo era X, pues yo nunca había hecho eso. Y fui a Bogotá y era la semifinal y pasé. Y en la final ya me dio como el pánico porque nos empezaron a decir cuánto empezaba a ganar el que quedara. Y yo, no, ya, pues como que demasiada información y me bloqueé. Pero entonces me siguieron llevando de invitado al programa. Entonces alcancé a grabar 8 veces de invitado. Y a medida que salían los programas, eso generó como una repercusión bacana. Hasta que tomé como la decisión de ya animarme y decir como, ve, pues yo siempre he mamado gallo, me gusta hablarle a la gente. Pues intentémoslo a ver qué pasa. Aunque era muy suicida la decisión, pues uno saliese un trabajo estable a decirle a los papás, no, yo voy a hacer comedia. Entonces, no, pues la vergüenza de todo papá es como... Okay. Eso se le pasa mañana, debe estar prendido. Y no, entonces ahí fue donde empezó todo. Entonces todo se lo debo a los compañeros del trabajo.
Sí. Muy bien, 4:20 p.m. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter, arroba editorial-ITM. Recuerde participar en nuestra pregunta del día: ¿cómo crees que la risa es constructora de cultura? Y así vamos interactuando.
¿Podemos saludar a gente que está ahí conectada?
Sí, claro, saludos.
Un saludo a Pablo Andrés Pavón, mi amiguis, donde quiera que estés. ¿A quién? Me dicen por el interno que Daniela Galindo. Lizeth Zapata, no, hable usted entonces, hable usted. Y aquí hay otra en Facebook, Jackie Vive, o no sé, Vives, no sé, Jackie Vive. Muchas gracias por escucharnos o me apoyen en este programa que es chéverongo.
Bueno, Frank, ¿existen tal vez algunos patrones o algunos, no sé, puntos específicos para hacer reír a la gente?
¿Como una formulita?
Sí, alguna fórmula.
Pues yo creo que eso lo va descubriendo como cada comediante según su estilo. Pues yo sí creo, yo le tengo mucha fe, ¿sabes a qué? Esto no lo he contado nunca. Que hay ciertas palabras que suenan chistosas. O sea, ciertos sinónimos de palabras que si vos lo decís como normalmente suena, entonces le apuesto mucho a las palabras coloquiales. O sea, eso genera como un clic en la gente. Es muy charro, pero yo lo he ido como descubriendo como en el proceso y eso me gusta mucho, como explorar un poquito con palabras... pero no las veces, que a veces se me salen, pues rara vez.
Rara vez.
Pero me gusta mucho por ese lado. Y por ejemplo, este año que estreno show, decidí cambiar un poquito el método creativo mío. Entonces ya me estoy como basando en otras cosas y me parece que estoy llegando como a otro, pues no sé si nivel, pero sí como...
No, decirlo con toda la propiedad del caso, a otro nivel.
Me gusta mucho lo que tengo. Total. Pues de verdad que cada vez siento que como que uno mientras va avanzando, uno va asumiendo como una responsabilidad con uno mismo cada vez como más profesional. Entonces como que pienso mucho más en cómo engallar como el escenario, el show en sí, y creo que lo que he escrito me parece que... O sea, mejor dicho, yo estoy escribiendo este show diciendo esto es lo que me va a dar de comer 10 años. Así como Ascara, ah, Terriaño tienen un show ya en 10 años presentándolo. Este es el show que yo digo, pues aquí se me
con
está yendo lo mejor.
El estadio, pues.
Sí.
Mete la cuñita, entonces invita a todos los oyentes precisamente que asistan a este show.
Sí, es el 21 de abril en el Teatro de la Universidad de Medellín. Sobra decir, pues, que es la función más importante en mi vida porque nunca me había metido solo un teatro tan grande. O sea, yo normalmente hacía temporadas cada año, pero en un teatro pequeño. Y esta vez decidí como, pues, vamos a ver si la gente me acompaña y no me deja morir. Y entonces de verdad que es un show muy especial para mí porque es cierto que, pues siento que de cierta medida es como una graduación para mí como comediante. Pues siento que ya he hecho un proceso pues en bares, en teatros y tal, y creo que con este show ya es como que le estoy dando a la gente como la mejor versión del comediante que tengo. Entonces me parece que soy como digno de mostrar esto a 1700 personas, ya van 500, eso
vamos
es muy bueno.
Vamos muy bien, vamos muy bien.
Bueno, Frank, todos los artistas tienen como un ritual antes de salir al show, ¿cierto? ¿Cómo te preparas vos? ¿Tenés algún ritual, algo especial que haces? ¿Cómo lo haces?
No lo puedo contar. No, mentira. Ah. tenés
que confesar.
No, por lo general, cuando voy en un show largo, yo solo escucho una canción que me pone pues como acelerado. Y trato de pedir un traguito fuerte antes de salir, porque me pongo muy ansioso. O sea, ni siquiera nervio, sino...
Es un pretexto también, pues.
Como ganas de salir. Y a veces, pues, me tomo una mediecita de la ansiedad tan horrible que me agarra. Entonces, no, pero mentiras. Por lo general, sí, es una canción y un traguito fuerte. Y visualizar mucho la gente. O sea, antes de yo pararme allá... visualizo el teatro lleno, o sea, me fascina pensar que siempre está lleno y casi siempre lo logro, gracias a Dios. Pero sí, es como pensar que en todo momento, o sea, ese día yo estoy destinado a ese show, o sea, a tratar de hacer reír a todo el mundo, interactuar, que la gente pase rico y que yo me divierta mucho. Por eso la gente me pregunta mucho que por qué me río yo de mis propios chistes. Y yo, son muy buenos.
No, no, no. Hay que partir de ahí, por favor.
No, pero mentiras, pero es por eso, porque disfruto mucho y muchas veces soy como, yo siempre he dicho, yo cuando hago stand-up es como si estuviera parado hablándole a amigos, pues cuando vos te reunís con amigos nunca pensás, pues nunca llevas un libreto de, ve, voy a encontrarme con Manuel, voy a preguntar por la novia y qué más de él. No, nada, uno allá, improvisar, claro que sí. Y lo que va saliendo, entonces me gusta mucho que la gente sienta que le estoy hablando a cada uno ahí como, hablemos, conversemos un rato y pasemos rico.
Súper.
Thank you.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Muy bien, démosle paso a nuestros oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día: ¿cómo crees que la risa es constructora de cultura? Porque recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Bueno, la risa es indispensable tanto a nivel individual como a nivel de sociedad. A nivel individual, la risa se necesita para estar en la casa, para entablar una relación, para romper el hielo en una reunión. La risa es necesaria en eventos de ciudad, en las estrategias y en los proyectos de ciudad concretamente.
Pues cuando las personas en este estado de felicidad, que lo podemos relacionar directamente con la risa, hacen las cosas bien, son más propicias a desarrollar sus actos en su día a día lo mejor posible, y cuando en su entorno social propicia y contagia esa alegría a los demás ciudadanos para que obviamente todo se haga de la mejor manera.
Creo que en un contexto como el colombiano, la risa y el humor son constructores de cultura, en este caso de cultura política, donde uno puede notar que las comunidades leen, ven lo que dibujan Matador, Blado, Leo, caricaturistas que plasman la realidad política colombiana y permiten que muchos colombianos que de pronto no quieren acceder a una columna de opinión de diferentes medios de comunicación creen un referente, un imaginario en torno a lo que está sucediendo.
Portadora de cultura, porque expresamos sentimientos, nos permite acercarnos a otros, intercambiamos creencias, pensamientos e ideologías.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y le recuerdo a todos nuestros oyentes que estamos hace un ratico compartiendo acá con Fran Martínez, y él quiere saludar a algunos de nuestros oyentes precisamente que están en contacto con nosotros.
Muer, si veo hasta allá. David Zapata dice: Fran, mi esposa está enamorada de vos, ¿cómo negociamos? Yo tríos con otro man, mira que... Muchos saludos a la esposa, muchas gracias por seguirme. Andrea Marín dice: saludos desde Villavicencio, Frank el mejor. Uy, ve, hasta por allá llega mi cobertura. En tu cara, Movistar. Romario dice: hágame el hueputa favor. Esa es mi frase emblemática. Saludos a Romario. Alejandra Marín dice: la colonia Liborina. Ay, sí, es una familia grande que me sigue. Claudia Poza dice: Frank, único. Muchas gracias, Camilo Andrés. Hola, flaco. Una profundidad en ese mensaje. Un abrazo, Camilo. Adriana dice: saludos, saludos. Y Daniela Galindo vive en Estados Unidos, saluda. Guillermo Gaviria, eso, Frank. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está ahí conectadita.
Bueno, Fran, hace un momentico mencionabas a Monólogos sin Propina. Yo quisiera que nos contaras un poquito más sobre esto. Sabemos que ahí estás con Chicho y con Adrián. Contanos un poquito sobre esto. ¿Qué es Monólogos sin Propina?
Monólogos sin Propina es un colectivo de comedia que empezó hace muchos años con Adrián y Max Milford, pero lo hacían por ahí dos funciones al año. Entonces, habían parado como ese proyecto y yo tenía un espacio en un bar en la 33 cuando empecé. Entonces, duré un año allá y empezamos ahí como a hablar con Adrián de que queríamos como elevarle el perfil al stand-up, que la gente no lo asociara con un bar... Entonces como que no, pues subámosle, y entonces decidimos escoger el Teatro Acción Impro y empezar allá. Entonces ahí fue donde ya arrancamos ya como un grupo con una periodicidad pues de los miércoles cada 15 días, y así llevamos ya 3 años, y es impresionante la acogida de la gente, porque por ejemplo el teatro tenía pues una sala de 140 personas, y por ejemplo el año pasado entraban más de 4.000 en las funciones, más las 1.700 de la Universidad de Medellín. Entonces hemos generado como... como un vínculo muy bacano con la gente. Y, nos, y a nosotros nos gusta mucho el contacto con la gente. Mucho. Entonces nos gusta mucho como salir a saludar a la gente mientras está haciendo la fila. O sea, que la gente no vea como que uno es pues la lejano, estrellita, sino pues un man ahí normal que simplemente tiene uno como la facilidad de hacer reír, pero que uno es normalito, pues. Entonces Monólogos creo que logra como agremiar a todos bajo una misma familia.
Frank, ¿siempre intentas tener como ese contacto con, pues, con tu público?
Efectivamente.
Perdón.
Ya nos dimos cuenta, claro que sí.
Sí, de hecho me ha gustado mucho desde el principio, incluso desde cuando publicaba en Facebook que le dan 3 likes.
No.
Pero me gusta mucho como que lo que te digo, pues que la gente lo vea uno muy normal y relajado. Obviamente a medida que uno va creciendo, pues se le dificulta un poquito más contestarle a todo el mundo y eso, porque ya son muchas redes sociales, gente escribe por todos lados, pero igual trato de que, por ejemplo, cada persona que comenta, por lo menos dale el me gusta, pues como que la gente sepa que lo leí, y a los mensajes trato de responderlos todos, además porque hay mensajes que a uno lo... pues como que los acuden, pues hay historias de vida muy fuertes, o sea que uno cree que uno publica un estado y es por mamar gallo y ya, pero muchas veces hay gente que le escribe uno al privado, hey Fran, me pasó con una persona el año pasado que dijo que ese día se iba a suicidar y que alguien le recomendó que se viera videos míos y que empezó a mirarme todo el perfil y que era pues como cagaba la risa, es decir, muerto de la risa, pues gracias fuerte en este momento.
Maluco.
Pero el man me mandó una carta diciendo pues como, pues hablando de lo que vos decías, como el impacto social que tiene esto, pues no, y me puso a llorar, pues, o sea, uno nunca se imagina a quién le está llegando y en qué momento. Entonces muy bacano que a través de una risa o eso, como que la gente diga, bueno, y tuve un día maluquito, pero me meto al Facebook a ver qué estados pones, qué cosas decís, y eso es muy bonito. Ay, eso también es como una, como cierta presión, o sea, sí, es motivante, pero también presiona un poquito porque la gente también es como, hey, no bajes el nivel, seguí así, vos sos muy charro, no sé qué. Y uno como que, ay, Dios mío.
Frank, bueno, nos estás contando que vivís como pendiente de tus redes, ¿cierto? Tenés comentarios positivos, negativos. ¿En algún momento has reaccionado mal a un comentario o has...? Porque pues se ha visto que ciertos, digamos, influencers en ocasiones contestan negativamente pues como los comentarios que les dejan. ¿Te da rabia? ¿Qué haces?
Sí, claro, pues yo creo que igual... O sea, lo maluco de uno volverse un poquito público es que todo el mundo puede opinar y desde cualquier red social se, pues, digamos que se esconden de cierta manera y dicen cosas. Entonces, pero yo siempre he sido muy consciente que, pues, por un lado, y esto no es prepotencia ni nada, sino que, pues, uno es muy difícil agradarle a todo el mundo y yo no le apuesto a todo el mundo. O sea, tengo muy claro en mi cabeza y desde mucho antes de ser comediante, como con qué tipo de persona soy más afín. Y yo le apunto a ese tipo de persona. Entonces, que ya cada vez se agrande un poquito la vaina me parece muy bacano, pero yo sé y yo creo que eso es lo que me mantiene un poquito centrado, de que trato de llevármela bien con todo el mundo, pero sé que esa determinada gente, nicho, pues, que al que le apunto. Entonces, obviamente me dan rabia ciertos comentarios porque uno le provoca como responderle a todo el mundo como, pues, esto no es así o mira qué tal cosa, tal. Pero ya como que uno también se relaja y dice, pues, la gente que opine, pues, si no le gusta, no lo vea y ya. Pero lo que sí hago a veces es que si me dan papaya, contesto, pues donde veo la oportunidad de contestar como que sé que a la gente le va a dar risa la respuesta, ahí sí aprovecho. Y de hecho mucha gente me escribe como que cuando ven un comentario, Fran, respondele a Esteban porque saben que ya algo voy a ir a decir. Entonces como que lo tomo, pero por mamadera de gallo, pues.
Fran, para nuestros oyentes, que pues no es un secreto que nuestro programa se enmarca en las sombrillas ETS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, ¿cómo le das vos ese toque innovador? Que la innovación es uno, pues, como de, también de nuestros pilares en el departamento de biblioteca. ¿Cómo le das ese toque innovador a una rutina?
Pues no sé. Pues yo trato como de imponerle mi sello en el sentido de que suene natural la rutina, como si sí me pasó, porque pues todo lo que digo es porque lo he vivido. Entonces creo que como que la innovación, ¿sabes qué? Le aplico mucho a salir. Pues sí, a vivir experiencias. Pues eso me nutre demasiado y no quedarme, pues, como siempre en los mismos sitios, lugares. Entonces me gusta ir a pasear a un sitio que no conozco, que nunca he ido, porque como que toda la experiencia es nueva. Entonces desde el mismo viaje, de cómo lo atienden, de qué le dijeron, de qué me comí, no sé qué. Entonces como que pues todo eso como que me ayuda a nutrir y abrirme un poquito más el espectro. Entonces como que digamos que la gente puede que no vea eso, pero siento que eso es, también es un trabajo. Uh-huh. Pues yo me sigo preparando para que, pues para seguir teniendo un nivel constante y bueno. Como que no simplemente, no, escribo y ya, sino como pues yo de qué otra forma enriquezco lo que hago. Exacto. Entonces leo mucho, traigo muchos libros de Estados Unidos, veo mucho stand-up, sobre todo gringo. Entonces me gusta mucho como analizar muchos comediantes. Leo muchos libros de como de la manifestación de la risa, lo que provoca en el inconsciente de la gente, las palabras que uno usa. O sea, eso es un cuento muy bacano y me gusta mucho como la parte científica que hay detrás. O sea, cómo se comporta uno al escuchar algo gracioso. Me gusta.
Bueno, ¿de qué manera influye el tipo de público o la sociedad en tu preparación o en la selección de un tipo de material? O sea, ¿de qué manera influye la sociedad para, digamos, para preparar un monólogo?
Por ejemplo, en el programa somos como, tratamos de ser un poquito cuidadosos porque como el programa lo puede ver cualquier persona, uh-huh. Entonces tratamos como de no decir como cierto tipo de comentarios que uno sabe que por pronto pueden caer mal. Entonces ahí digamos que hacemos un humor, tratamos de hacer un humor lo más blanco posible, o sea, el blanco de que pues no decir cosas muy pasadas y tal. Pero, por ejemplo, en el teatro, como hacemos noches temáticas, entonces, por ejemplo, cuando hacemos... Es que eso es lo charro. Pues hay mucha gente que se ofende con ciertas cosas, pero la gente busca mucho eso. Hay como un placer culposo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos noches de humor negro, o sea, colapsa el teatro. Uh-huh. O sea, es impresionante el gentío que va a eso. Y la gente sabe que va a ir a escuchar cosas pasadas. O sea, cosas que
fuertes.
Vemos y de pronto todos pensamos, pero por la sociedad nos quedamos calladitos, pero uno sí, como con su gente de confianza, las dice, da risa, pero como que esto no lo puedo... En cambio allá es impresionante. Pero entonces, por ejemplo, en los shows empresariales es cuando uno más mide eso. Pues como... Porque en una empresa mucha gente como que no está acostumbrada a ir a teatro, no le gusta la comedia y le pone un comediante que va a ir a hablar una hora ya. Entonces como que uno sí analiza mucho como pues cuál es el promedio de edad de acá, hay más mujeres que hombres, por qué lado me puedo meter, si hay un evento antes del mío de que hablaron y pegarme algo de ahí. O sea, viene un análisis muy bacano para poder romper el hielo rápido con la gente, porque si un comediante da un show, o sea, un show empresarial es el que forma un verdadero comediante, uh-huh. Porque ahí uno sí sabe qué tan bueno es, porque allá no tiene el público así ganadito como lo tiene en el teatro, que yo ya conozco a este man y le pago por ir a verlo, uh-huh. Sino que en una empresa es, bueno, haga reír al viejito de 70, al man que está como malacaroso, sí. Y muchas veces me ha pasado que, o sea, uno de entrada ve, o sea, se pueden reír 200 y uno se queda mirando al que no se ríe. Y entonces uno es como no todo el tiempo, ta, y yo pues bajo y hago cosquillas, o ta. Y muchas veces pasa eso, pues que ya uno los empieza a ver como riéndose y hay gente que pareciera que no está acostumbrada. O sea, ya se acostumbran tanto a mirar como serio que cuando empiezan a reírse es como le estoy dando como una parálisis facial, como que me está pasando, esto no, yo no soy así. Y muchas veces cuando acabo un show empresarial hay mucha gente que me dice como, ve, a mí me aterran los comediantes, pero vos lo haces muy bien o no sé qué. Y eso sí que me eleva brutal porque sé que por lo menos a una persona le cambia el chip de los comediantes. Y eso es como una responsabilidad de los que ya estamos ahí, para los que vienen detrás como... Porque esa empresa ya va a confiar en futuros eventos de otro comediante porque claro. A uno le fue bien. Entonces, eso también es bueno.
Yo me voy a volver un poquito, Frank. Ahorita mencionabas que una de las personas que te escribía pues te hizo llorar en su momento. ¿A vos qué te hace llorar? Porque es que está también como ese tabú que un comediante por lo general tiende, no sé, a ser depresivo, a de pronto camuflar esas emociones que tiene.
Sí, no, la verdad, no sé. O sea, y está muy relacionado el tema de la depresión con, pues no la máscara, pero sí como con hacer reír para olvidar ciertas cosas. Uh-huh. Y sí soy, incluso en las biografías que yo pongo ahí en redes sociales, pongo eso pues como melancólico, cursi, medio depresivo y tal. Y no sé realmente por qué pasa eso, pero yo sí soy muy, pues soy como muy solo, a pesar de que pues le hablo a mucha gente, no soy casi amiguero, me gustan mucho los planes solo. me aburro fácil, pienso mucho y sí me deprimo, como, pues no deprimida, pero sí hay cosas que me, como que me acongojan mucho, y me vuelvo muy nostálgico. Entonces me duelen muchas cosas que veo, y por otro trato de, a través del stand-up y las rutinas, como tratar de botar un poquitico lo que siento y lo que me da como tristeza. Y entonces la gente lo ve como algo gracioso, pero yo estoy ahí sacando un poquito como lo que a mí me afecta. Y sí, la verdad, sí soy como más bien por esa tendencia. O sea, para mí el personaje cómico está afuera, pero en mi casa soy medio tristón.
Bueno, oyentes, y a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestro invitado del día, él es Fran Martínez, hemos estado conversando sobre la risa y sobre precisamente ese impacto de ciudad que puede tener. Fran, ¿sentís que sos un ícono de ciudad? ¿Sos un referente hoy en Medellín?
Mi mamá dice que sí. No, mentira. No, no sé. Es que no sé. Ayer estábamos hablando precisamente con el grupo que sí estamos notando que hay un impacto por el programa. O sea, no sabemos si es que la gente necesitaba ese espacio, sí. Si la gente nos ha recibido muy bien, pero es impresionante el cariño de la gente. Entonces no sabemos hasta qué punto lo estamos logrando, porque ninguno se la cree. O sea, para mí, yo sigo haciendo la misma rutina, trato de pasar rico y tal, pero obviamente es muy notorio que uno ya sale a la calle y la gente lo saluda mucho más. Y por ejemplo, este sábado estuvimos en Premium Plaza y hay más de 2,000 personas.
Se llenó Premium Plaza.
O sea, no le cabía un alma. Y hacía 15 días yo había estado en Unicentro. Sí. Y también estaba colapsado. Uh-huh. Y yo, pues, la gente gratis es un amor. Ojalá sí llenen la de Medellín, ¿no?
Frank, bueno, ¿cuáles son tus claves para ser feliz?
Yo creo que estar tranquilo. Y como sentir que cualquier día nos podemos ir. Pues siempre he tenido como muy presente que, o sea, desde que era muy joven siempre pensaba que yo no iba como a durar mucho, y entonces como que sí, como que hace un tiempo ya como que reflexioné, yo decía, uno nunca sabe saliendo de la casa qué puede pasar. Total. Uno desde que salga de la casa está como expuesto a muchas cosas.
No, en la casa no, también.
Y más los que no sabemos cocinar.
Total, ya.
Entonces sí es como pues tratar de estar bien con la familia, como, y últimamente yo era muy como acelerado, y sí era como vos decías ahorita, como que respondía cosas y con rabia y tal, y ya me he ido como pues como bajando mucho más, y pienso que uno debe tener calidad de vida, y cada que me intento emputar por algo soy como ey, pues ¿para qué? Sí, o sea, esta rabiecita me va a durar un rato, pero si me quedo callado y me quedo tranquilo me va mejor que explotando y ahí me agarran otro problema y me sigo envenenando. Entonces siempre pues, como que estoy con la mentalidad de lo que estoy haciendo y las decisiones que tomo me hacen ser feliz y tener como la calidad de vida que quiero, y hacia allá le apunto.
Frank, ¿qué es eso de evolución y revolución?
Evolución fue un show que hice hace año y medio más o menos, pues en diciembre del 2016, y era resumiendo como las mejores rutinas desde que había empezado en Comediantes de la Noche. Entonces era como un compiladito para la gente que a raíz del programa, que no me conocía mucho, como que vieran que yo venía desde hace un tiempo ya haciendo la vaina. Sí. Porque hay mucha gente que me dice, ay, yo creí que usted arrancó en el programa. Y no, entonces como que en ese show contaba parte de la vida stand-upera mía. Y Revolución fue el show del año pasado. Yo cada año, hace 3 años, me propuse crear un show cada año. Y eso es muy difícil en el gremio.
No, eso es cierto.
Porque, o sea, hacer más de una hora de material bueno, que la gente esté constantemente riéndose, que le guste, tal, es muy difícil. Pero les decía ahorita lo de Ascar, Aterreaño. Sí. Ya han 10 años con el mismo show y la gente lo sigue viendo. En cambio, yo me propuse que, porque siento que tengo la facilidad creativa en este momento de crear. Entonces, como no controlarme, sino escribir mucho, dejar que salga todo. Y entonces, desde hace 3 años, vengo estrenando un show cada año. ¿Cuál? Y el del año pasado se llamaba Revolución, que era como un cambio ya en mi vida, como de decir otras cosas que antes no me atrevía a decir, y lo hice.
¿Y qué te impulsó a decirlas el año pasado?
Es que siento que conmigo mismo me pongo muchos retos. O sea, como apuntándole al comediante que quiero ser. O sea, todavía me falta mucho, pero cada vez me emociono más porque siento que esto lo hubiera querido yo haber dicho desde hace 2 años. Así es que yo me quiero vestir para un show. Así es que yo quería ver el escenario. Así. Es como que siento que me estoy pareciendo a lo que quiero ser. Arjona style.
Bueno, Frank, ¿cuánto te demoras? Porque, bueno, decís que...
Eso es relativo. Y no, depende del traguito. Ah, okay.
No,
pregunte cuánta personal es mía.
Eso ahorita, Marcela, para que acabe el programa.
Yo a usted no le digo sí.
¿Qué son esas confianzas? Te iba a preguntar qué. Ah, bueno, me estabas diciendo que te demorabas cierto tiempo y pues es bastante dificultoso preparar, digamos, un show de 1 hora para estrenar uno cada año, ¿cierto? ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Cuánto te puedes demorar en esa preparación?
Yo creo que el año, porque por ejemplo siempre era recopilando como estados que yo publicaba en redes sociales. Uh-huh. Entonces cuando yo veía que un estado pegaba mucho, decía como, acá hay algo. Uh-huh. Entonces no simplemente escribir un estado para divertir a la gente, sino, hey, pues yo de esto vivo y necesito recopilar eso. Entonces cada año decía que, ay, vengan para los 14 cañonazos del año. Y era como los mejores tiros los agrupaba ese año. Pero entonces, por ejemplo, el estreno que voy a hacer ahorita en abril, cambié la metodología y entonces me exigí muchísimo más porque es muy difícil. Yo escribo todos los días en redes sociales y el show que voy a estrenar en abril no es nada de lo que hay en las redes. O sea, es totalmente inédito y hay cosas muy brutales porque me he dado pues como más a la tarea y al tiempo como explorarle más y escarbar y en temas que me gustan. Entonces como que ese va a ser una gran apuesta. Va a ser muy entretenido. Y en este llevo más de un año.
Bueno, si una de tus metas era llenar el teatro de la Universidad de Medellín con Chicho y Adrián.
Sí.
¿Qué sigue ahora? ¿El show que viene ahorita en abril?
Sí, la meta más próxima es llenar el teatro en abril. Que espero que todos me ayuden. Yo siempre he dicho que el mercado mío es como Herbalife, que cada uno debe llevar otros 3 y así vamos llenando esa vaina más rapidito. Y con el grupo tenemos muchos proyectos, porque, por ejemplo, a nivel nacional no hay ningún grupo que haga stand-up. O sea, no hay ninguno que venga, somos 3 y hacemos stand-up. Entonces creo que es muy bacano apostarle al grupo. Y tenemos muchos buenos proyectos y la vaina de este año pinta ser muy buena.
Fran, ¿has pensado de pronto en otros países? O sea, si acá has impactado socialmente, pero sabemos por las condiciones de Colombia que de pronto requieren la risa, todo lo que mencionabas ahorita, en otro país que posiblemente no tenga tanto conflicto interno, ¿crees que funcionaría un Fran Martínez?
Pues de hecho este año tenemos pensado con un amigo mío que se llama Germán de Bucaramanga, que es el mejor amigo mío, y ir en la segundo semestre a Madrid, a un circuito de comedia que hay allá. Uh-huh. Y ya mandamos pues unos videos, porque cuando uno sale del país tiene que escoger muy bien el material, por las palabras que nosotros tenemos. Total, pues sí, claro. Que no pierda contexto el chiste en otro lado. Uh-huh. Y también aprender ciertas palabras por no saber, viste, acá cómo se dice tal cosa.
Sí.
Entonces hay que llevar como un material más universal. Y por ejemplo, hace 1.5 años ya tuve la oportunidad de hacer stand-up en Curazao. Me llevaron a celebrar el Día de la Independencia y eran 6.000 colombianos. Y allá hice como la primera presentación internacional. Entonces, pues ya era como un reto muy grande porque no era solo salir, sino salir ante 6.000. Y fue una experiencia brutal, fue demasiado bacana.
Bueno, Frank, ¿alguna invitación que quieras hacer a todos los oyentes y a nosotros, por supuesto?
Sí, que ya me voy para el teatrico porque este fin de semana estamos en un festival. Pues no, realmente lleva 1 mes, son 4 fines de semana con comediantes diferentes cada fin de semana. Y este fin de semana vamos a estar Alejo Mejía, Santiago Rendón, Germán y Leo y yo. Entonces, para que vayan las boletas allá en el teatro, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Bueno, oyentes, el tiempo desafortunadamente es corto. Los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades con las que cuenta el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial.
Por mi parte, invito a que se inscriban a los diferentes labs, Conexiones, Movitech, Ecolab o Big Bang, en los diferentes horarios y en el campus del ITM. Les recuerdo que los estudiantes que pertenecen al Fondo EPM y Presupuesto Participativo pueden realizar su labor social asistiendo a los labs. ¡Anímense y participan!
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Invitado por acompañarnos y ampliarnos el panorama de lo que es la risa y cómo esta influye en la sociedad. Fran, muchas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias por invitarme, muy bacano, porque vos desde el año pasado me dijiste que quería que fuera el primer invitado y eso me parece muy bacano, entonces muchísimas gracias. A vos también, que corres de una manera desde el campus acá, que me asombro, y al amigo que nos acompaña, que también lo pueden, sí lo pueden ver, ¿no? No. Ah, bueno, hay una presencia ahí detrás que es el que controla que esto salga bien, sí.
Muchas gracias, Marcela, por haberme apoyado en la conducción de hoy. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura por ITM Radio. Que tengan un resto de tarde muy agradable.